Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy 20 de septiembre ya de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 29 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, Laura. Un saludo a todos los oyentes que cada jueves nos escuchan en nuestro programa.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Claro que sí, Laura. Comenzamos con noticias locales. El próximo 24 de septiembre, los viajeros que tomen rutas integradas del metro deberán pagar 25 pesos más en cada pasaje. El aumento fue autorizado por el Área Metropolitana como autoridad de transporte, mediante el Acuerdo 21 del 27 de diciembre de 2017. Cabe aclarar que por cada tiquete integrado que el usuario paga, se destina una porción a la empresa de buses que opera en la zona y el resto al Metro de Medellín. El valor se descuenta de la tarjeta cívica del usuario. Junto con el aumento de la tarifa, el próximo lunes las rutas integradas de Castilla empezarán a funcionar con el recaudo electrónico. Eso quiere decir que los viajeros ya no pagarán con efectivo, sino con su cívica.
Y en otra noticia les cuento que el bogotano Rodolfo Ginás, que ha dedicado su carrera al estudio del cerebro, investiga la autofagia entre las neuronas, un proceso que está relacionado con la vejez y cuyo conocimiento en profundidad puede ayudar a optimizar la vida y a tratar enfermedades como el Alzheimer. El doctor Ginás, que en diciembre próximo cumplirá 84 años, la mayor parte de ellos consagrados a la investigación de las propiedades intrínsecas de las neuronas en universidades de Australia y Estados Unidos, visitó Colombia esta semana como invitado especial a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y estuvo también en el encuentro La Cumbre de Líderes por la Educación.
Laura, y finalizamos con noticias de cultura. Les contamos que volver a levantar el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, reducido a cenizas a principios de mes, llevará al menos 10 años de trabajo. Estimó este martes el grupo de trabajo de la UNESCO en conferencia de prensa en Brasilia. El Museo Nacional de Río de Janeiro, arrasado el 2 de septiembre por las llamas, era el mayor museo de la historia natural y antropológica de América Latina, con más de 20 millones de piezas.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos, ¿sabes cuáles son los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios y cuál es el ente regulador? Los invito entonces para que participen en nuestras redes sociales y vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial, él es el señor Gustavo Adolfo Castaño Galvis, subsecretario de Servicios Públicos de Medellín. Él es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT con especialización en mercadeo gerencial de la Universidad de Medellín y cuenta con más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Yo quisiera empezar esta conversación de hoy preguntándole a Gustavo o solicitándole que nos cuente precisamente cómo es el recorrido académico y cómo llega a la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Sí, buenas tardes, Laura, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido pues básicamente 15 años, un poco más de vida laboral, donde inicialmente empecé en Orbitel, una empresa pues conocida por todos en el sector de las telecomunicaciones. He estado también en otras empresas desarrollando temas como de consultoría para desarrollar proyectos o para implementar el proceso de proyectos en Cali. Igualmente he estado en el sector eléctrico y estuve en una empresa que también se enfocaba en el desarrollo de proyectos de servicio público. Y finalmente ya llegué a la alcaldía. Antes también había estado en la alcaldía, había estado trabajando en la Secretaría de Inclusión Social. Estuve nuevamente en el sector privado y ya pasé aquí a la subsecretaría.
Bueno, Gustavo, hablemos un poquito sobre eso que hace específicamente la subsecretaría de servicios públicos, pero contémosle a los oyentes bajo cuál secretaría se enmarca, generalidades un poquito de lo que es esta subsecretaría para que los oyentes se ubiquen.
Sí, la subsecretaría está bajo la Secretaría de Gestión y Control Territorial. En esta secretaría hay 3 subsecretarías y hay 6 direcciones técnicas. Las 3 subsecretarías: Control Urbanístico, Catastro y Servicios Públicos. Y las direcciones técnicas, digamos que ellos están en territorio, están distribuidos pues en diferentes zonas y diferentes comunas, y ellos se encargan, comunas y corregimientos, y se encargan básicamente pues como de articular todas estas 3 subsecretarías con la comunidad. Ya específicamente pues hablando de la subsecretaría de Servicios Públicos, digamos que nosotros tenemos un objetivo principal, sí, que es garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios con cobertura, calidad y continuidad. Uh-huh. Allí entonces nosotros tenemos que hacer pues como diferenciar entre lo que es servicios públicos domiciliarios y los no domiciliarios. Los servicios públicos domiciliarios son aquellos que digamos que se disfrutan desde el hogar. Entonces contamos ahí con el acueducto, alcantarillado, todo el tema de aseo, energía y gas. Y los servicios públicos no domiciliarios, tenemos el alumbrado público y todo el tema de TIC.
Uh-huh. Gustavo, hablemos precisamente sobre esa administración de recursos de agua potable y saneamiento básico que ustedes lideran desde la subsecretaría.
Sí, nosotros entonces en el tema de acueducto y alcantarillado, al tener que garantizar la prestación de los servicios, entonces nosotros tenemos pues diferentes programas. Digamos que aquí en la parte urbana existe un gran prestador que es EPM. Entonces EPM tenemos básicamente una cobertura del 97% en toda la parte pues urbana, pero ya en la parte rural es donde nosotros como municipio tenemos que llegar a garantizar la prestación de los servicios. Es así entonces nosotros como desarrollamos proyectos en los corregimientos, y actualmente contamos con 21 acueductos que están en los 5 corregimientos, y hay uno que está en la parte periurbana, es decir, coge parte de la comuna 8 y alcanza a tener un poco de Santa Elena. Nosotros a través de estos proyectos entonces tenemos aproximadamente una cobertura del 92% aproximadamente en la parte rural. Entonces nosotros debemos desarrollar, como les he dicho, diferentes proyectos. Entonces ahí es donde nosotros ejecutamos recursos, que digamos que hay 3 tipos de recursos: unos que son los ordinarios, otros que son los SGP, que son recursos que son del Sistema General de Participación, que vienen transferidos pues, de la Nación. Estos recursos tienen una destinación específica. Entonces tienen una destinación específica en cuanto a que deben ir al Fondo de Solidaridad, que es un tema pues, que más adelante les comento, y otro que ya es la parte de ejecución pues, de obras. Y finalmente hay otros recursos que son las contribuciones, que son el recaudo de los estratos 5, 6, industrial y comercial de los consumos en cuanto a acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces esos recursos lo que nos permite a nosotros es cubrir el fondo de solidaridad.
Gustavo, me vas a disculpar, pero me quisiera devolver un poco al tema cuando tú hablaste de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. Los ciudadanos tenemos clara esa diferencia entre qué es domiciliario y qué no es domiciliario.
No, la verdad, no es que esté como muy claro la diferencia entre los dos, por eso hacía como una diferencia entre los que se disfrutan en el hogar y los que digamos que nosotros pues tenemos fuera del hogar, como el tema de alumbrado público. Cuando hablamos entonces el de los domiciliarios, pues vuelvo y te cuento, entonces nosotros estamos en nuestro hogar disfrutando pues del acueducto, del alcantarillado, aseo, energía y gas. Ya específicamente el tema del alumbrado público, pues existe algo que nos cobran a nosotros, que es el impuesto del alumbrado público, y es porque nosotros lo disfrutamos en cualquier parte de la ciudad, cuando estamos en las vías, cuando estamos en un escenario, pues en un parque, cuando estamos pues transitando por las aceras. Entonces es ahí donde nosotros ya empezamos a disfrutar del alumbrado público. Entonces por eso es el no residencia, no domiciliarios.
Dentro de lo que nos mencionabas hace un momento de cobertura, calidad y continuidad, los medellinenses sí somos conscientes del buen servicio que nos están prestando a nosotros en torno a los servicios domiciliarios y no domiciliarios.
Sí, claro, nosotros aquí pues contamos con una empresa que adicional a la calidad del servicio que nos presta, está muy, digamos que es muy bien posicionada en la ciudad. Entonces contamos en la parte urbana con EPM, que el servicio pues es de alta, pues una continuidad pues altísima, y al igual que la calidad. Y en la parte urbana, a través de estos corregimientos, de los acueductos en los corregimientos, nosotros pues también garantizamos igualmente la continuidad y la calidad. Constantemente se monitorea la calidad de estos mensualmente, a través de la Secretaría de Salud se hacen las diferentes evaluaciones para identificar que o garantizar que todos los acueductos cuenten con agua que sea apta para el consumo humano.
Gustavo, en esa misma vía, Medellín sí reconoce la importancia de su territorio rural.
Sí, claro, incluso desde la alcaldía le ha dado un énfasis muy grande a todo el tema rural. Se lo da a través de una gerencia de corregimientos que está específicamente en el organigrama de la alcaldía, y lo que hacen ellos específicamente es articular los diferentes programas que se desarrollan en el resto de las secretarías. Adicional a eso, ellos hacen pues diferentes programas para recuperar, digamos, como la esencia de todo el tema rural y volverlos incluso un tema muy atractivo igualmente para el turismo.
Volviendo ya al tema que nos introdujo a él, Laura, hace un segundito, ¿qué significa para un municipio estar certificado en la administración de agua potable?
Bueno, antes de hablar de estar certificados, tenemos que volvernos para un tema que es Fondo de Solidaridad, y también lo de las inversiones a través de recursos del Sistema General de Participación. El Fondo de Solidaridad es un programa a través del cual se garantiza digamos que el pago de los subsidios en los consumos de acueducto, alcantarillado, aseo a los estratos 1, 2 y 3. Entonces, esto se hace a través de recursos de que salen producto de las contribuciones, recursos del municipio y de estos SGP. ¿Qué es el Fondo de Solidaridad o cómo las personas reciben, perdón, el subsidio? Digamos, un estrato 1 le puede llegar una cuenta, pues fácilmente por decir, de 100 pesos. Entonces, a través del subsidio se cubre el estrato 1 el 60%. Entonces, esa familia tendría que pagar únicamente 40 pesos.
Qué pena que te interrumpa, Gustavo. Dime. ¿Hay algún requisito para eso que estás mencionando en este momento? ¿Que alguna familia pues pague solamente X valor?
No, únicamente por tener su conexión de acueducto alcantarillado y recibir la factura de un prestador como EPM, como los acueductos veredales, ya con solo recibir la factura, ya directamente
recibe. Ya lo hace parte del beneficio.
Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos certificados? O sea, los municipios lo certifican siempre y cuando hagan un buen manejo de estos recursos de SGP. O sea, que se inviertan en fondos de solidaridad y que se inviertan en proyectos que tengan impacto social, como las obras que nosotros ejecutamos en cuanto a acueducto y alcantarillado. Cuando certifican a un municipio, los recursos, fue porque de alguna manera no se hizo un buen manejo de estos recursos, este dinero pasa directamente a la gobernación. Entonces ya el municipio, digamos que queda con cierta restricción para poder maniobrar con los recursos. Entonces, si se va a ejecutar fondo de solidaridad o se le va a pagar al prestador por los subsidios, entonces tiene que ser todo a través de la gobernación. Entonces es ya, digamos, que un poco más complicado, pues, para el manejo, y el hecho de estar certificado es que se está garantizando que se está dando buen manejo de estos recursos.
Gustavo, esa noticia que salió esta semana o a finales de la semana anterior, donde argumentan que se van a ir desmontando algunos subsidios para el estrato 3 y no estoy seguro si para el estrato 2 y 1. ¿Eso sí es cierto o tiene que ver algo con el Fondo de Solidaridad o esa parte?
Esa parte, o sea, Fondo de Solidaridad es únicamente acueducto, alcantarillado y aseo. El gobierno define unos topes, un máximo de subsidio y un mínimo de contribución, o sea, cuánto es lo máximo que yo le voy a subsidiar a una familia y cuánto es lo mínimo que yo voy a cobrar de contribuciones. Y ya es el municipio, a través del consejo específicamente, quien define esos porcentajes. ¿Listo? Entonces, acueducto, alcantarillado, aseo, se define a nivel municipal los porcentajes. Pero el de energía y gas, que es el que están hablando, ese ya sí es específicamente el gobierno quien define estos subsidios. Entonces, cuando nosotros recibimos nuestra factura de servicios, ya viene específicamente el valor de la tarifa, ya viene cargado con ese componente o afectado con ese componente. Entonces es diferente a lo que nosotros manejamos desde aquí del municipio.
Ok, valga la claridad. Gustavo, ¿cómo es esa relación de la subsecretaría con EPM específicamente? ¿En qué trabajan conjuntamente, en que la secretaría está de pronto en tema de supervisión? ¿Cómo están trabajando ustedes?
Porque qué pena, Gustavo, pero a uno le hablan de servicios públicos y uno como ciudadano inmediatamente se remite a EPM.
Claro, es que esa es, digamos que cuando le preguntan a uno para qué es la subsecretaría de servicios públicos, la pregunta es básicamente enfocada, pero ¿para qué existe una subsecretaría si existe EPM? EPM es un operador, es un prestador del servicio, ¿sí? Así como lo son los otros 22 pequeños prestadores de los que les he hablado. La diferencia es que estamos hablando de una empresa grandísima, de un músculo financiero, pues, muy grande frente a los de los otros acueductos. Entonces, nuestra relación con EPM, pues, lógicamente es la de municipio con un prestador. Desarrollamos proyectos que vamos, pues, de la mano, hacemos todo el trabajo con ellos del Fondo de Solidaridad. Entonces ellos son los que se encargan de recoger las contribuciones y asignar y entregar el subsidio a las personas, y nosotros, pues, firmamos unos contratos con ellos, pues, para eso. Y del mismo modo, también hay otro programa que se llama el Mínimo Vital de Agua Potable, que también entonces tenemos una relación contractual con ellos.
Eso te iba a preguntar, Gustavo, hablemos un poquito sobre ese programa, porque es que Mínimo Vital de Agua, ¿qué le dice a uno? Pues yo tengo derecho a cierta cantidad de agua, ¿o cómo es?
Sí, el Mínimo Vital de Agua es la cantidad necesaria para que una persona pueda satisfacer sus necesidades básicas, básicas en cuanto a la preparación de alimentos, el aseo personal, del hogar, todo eso. Entonces, la alcaldía tiene un programa que lo que busca es darle este mínimo vital a las familias que están en una condición, pues, más vulnerable.
Qué pena, Gustavo, ahí sí existen unas condiciones, por decirlo así, que se deben cumplir, a diferencia del subsidio. Soy estrato 2, 3, me llega el subsidio.
Exacto, sí, para allá era para donde iba. Entonces, estas familias vulnerables son aquellas que tienen un puntaje SISBEN inferior a 47.99. Entonces, debe cumplir la persona una condición, y es que tenga unas condiciones, que tenga este puntaje SISBEN del 47.99, que tenga una conexión legal de servicios públicos, es decir, que tenga el servicio se lo esté prestando EPM, se lo estén prestando alguno de los pequeños, de los 22 pequeños prestadores, y que esté al día en pagos. Entonces, lo que se le da a una persona son 2.5 metros cúbicos mensuales, y esto se le da por cada uno de los integrantes que aparecen en la ficha SISBEN. Quiere decir que si una persona en su ficha SISBEN está conformada, pues, por 4 personas, reciben 10 metros cúbicos mensuales.
y la, el, pues el agua les llega de forma continua o tienen unos periodos normalmente?
No.
Hasta que llegue a los 10 ahí.
No. A ver, es el servicio normal que reciben todas las personas en la casa. No es que reciben el poquitico.
Antes
que
se le va el agua.
No, lo que se ve reflejado es en la factura. Listo. Entonces, cuando la persona hace su consumo normal, entonces primero se le aplica el subsidio, ¿sí? Entonces se le subsidian, por ejemplo, en el estrato 1, lo que les decía, el 60%. Ya de ahí viene y entra el mínimo vital. Entonces, incluso muchas veces cuando la persona hace un uso racional, la familia hace un uso racional del servicio, del agua, llega y le aplica subsidio, le aplica el mínimo y la factura en algunos casos llega en cero. Ya cuando es un consumo mayor, entonces se aplica subsidio, aplica mínimo y ya se le cobra. Pero no tiene que ver nada con el suministro de agua como tal, sino que se ve reflejado es en la factura, en un ahorro. Y eso es muy importante para las familias que están en esta condición vulnerable, porque ese ahorro les significa a ellos poder utilizar esos recursos en otras necesidades pues que pueda tener la familia.
Y creo, Laura y Gustavo, que ahí también nos impulsan a tener un control sobre el recurso hídrico, no solo por el dinero, sino también por porque el agua debemos tener conciencia.
Sí, nosotros aquí en este programa tenemos 4 personas que son, digamos, que se encargan de la parte administrativa, 2 personas que están en taquilla en el sótano de la alcaldía, pues, de la atención, donde se presta la atención a la ciudadanía, atendiendo, pues, las personas que cumplen estos requisitos o a suministrar la información que requieran en cierto caso, y para estar actualizando datos. Y tenemos 16 técnicos que se mantienen en campo. Entonces nosotros lo que hacemos es, a través de estos técnicos, ir a visitar los hogares que están inscritos en el programa hacer nuevas inscripciones también. Y lo que hacemos es, no es solo llegar y decir, bueno, préstame la documentación, usted cumple, lo inscribo, sino que nosotros les damos a ellos una charla para el uso racional de los servicios, y les damos ciertos tips que ellos pueden implementar en su hogar para que reduzcan el consumo. Entonces no es solo inscribirlos, sino crearles también a ellos conciencia para que hagan su uso racional.
Mencionaste hace un momento que debían de estar al día con sus servicios públicos y que obviamente tener un contador. Podríamos hablar, me disculpa, sino de cómo ustedes impulsan la legalidad, o sea, cómo decirle a la gente, venga, estemos con EPM, puede tener estos beneficios, cómo impulsar eso. ¿Es difícil en campo que la gente se inscriba o acceda ya a tener su contador para tener el agua por medio de EPM?
Puede. Bueno, no digamos que es difícil, o sea, se tienen que desarrollar proyectos para que puedan llegar agua donde las personas realmente no tienen redes, donde digamos que de alguna manera se están conectando ilegalmente. Entonces, en la medida que se desarrollen proyectos, las personas ya se pueden conectar, y eso lo que le apunta es a la legalidad. Lo mismo que en los corregimientos, cuando se desarrollan estos proyectos, se busca es que las personas ya no sigan consumiendo esa agua cruda, pues, como se dice técnicamente, sino que ya empiecen a consumir agua potable, que es de pronto ahí donde de alguna manera se puede encontrar un poco de resistencia en algunos casos, porque las personas tienen cierta resistencia a consumir agua tratada, porque para ellos es más fácil, digamos, por sus creencias, pues, digamos, que hervir el agua que utilizan.
Esa agua viene del nacimiento.
Sí, claro. Exacto. Pero entonces, en la medida que se desarrollen proyectos y que se haga un trabajo social muy fuerte, lo que se busca básicamente es reducir esta ilegalidad.
Nos hiciste ahorita mucha claridad en lo que es servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, pero uno leyendo, de pronto cuando llega la factura de EPM, encuentra términos como cargo fijo y consumo básico. ¿Cómo diferenciar estos dos?
Sí, el cargo fijo, a lo que le apunta básicamente es como a lo que tiene que hacer la empresa, el prestador, para llevar el agua, pues hablando específicamente de acueducto, a la vivienda. Entonces está como más enfocado en el tema, pues, de las inversiones, pues, que tienen que hacer ellos. Entonces, así utilice una persona o no agua, pues, haga uso, pues, siempre le va a llegar el cargo el cargo fijo. Ya este cargo variable ya sí depende del consumo de cada uno y ya son los metros cúbicos que consume la familia o la persona.
¿Y ese consumo básico varía si estamos en una determinada zona o en otra? Por decir algo, si estamos en la costa o aquí en Medellín, ¿varía ese consumo básico?
Incluso me atrevería a decir, no sé si pues desde el desconocimiento, que ese consumo varía en ciertas horas del día también, no es igual todo un día un consumo en la casa.
A ver, básicamente eso, el consumo, cuando se habla de consumo básico, del que me estás diciendo que varía dependiendo de las zonas, es el consumo que es subsidiable en una familia, me explico. Si una familia, por ejemplo, consume 20 metros cúbicos, se le subsidian hasta 13 metros cúbicos, que es el consumo básico que hay en este momento en la ciudad. Los otros 7 metros cúbicos sí se le cobran a tarifa plena. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó con este consumo básico? Nosotros lo teníamos inicialmente en 20 metros cúbicos, pues digo nosotros es país. 20 metros cúbicos lo teníamos inicialmente, se empezaron a hacer unos estudios y se concluyó que el consumo estaba empezando a disminuir e incluso también se motivó un poco en el momento que tuvimos pues una época del niño muy complicada. Entonces se empezó a crear como más conciencia sobre la necesidad de ahorrar agua. Entonces se determinó una disminución gradual de ese consumo básico, y el consumo básico depende básicamente de lo que, del nivel de la altura de la ciudad respecto al nivel del mar. Entonces las ciudades que están muy altas se supone que consumen menos líquido, las que están menos agua, las que están a menor nivel requieren más. Entonces Medellín está en una zona intermedia y por eso el consumo básico nuestro es de 13 metros cúbicos. Empezó a desmontar primero en 20, después bajamos a 18, después a 16 y ya en este momento quedamos en 13 metros cúbicos.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estamos o que estemos todos los jueves aquí presentando este programa. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día, que incluso nuestro invitado hace un momento daba cierta respuesta sobre ella, y es: ¿sabes cuáles son los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios y cuál es el ente regulador? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Los domiciliarios son la energía, el acueducto, el alcantarillado, el gas, teléfono, televisión, internet. Y el ente regulador son las empresas generadoras del servicio. Los servicios no domiciliarios son el transporte, la salud, la educación, la seguridad, entre otros. Y el ente regulador de estos es directamente el Estado.
Los servicios públicos domiciliarios serían acueducto, alcantarillado, energía, gas y aseo. Los no domiciliarios sería telecomunicaciones y alumbrado público. La entidad encargada de regular estos servicios serían las comisiones reguladoras. La CRA, que es la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento, y la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía.
Los servicios públicos domiciliarios, como hace muy bien alusión la pregunta, supongo todos los que llegan al domicilio, es decir, agua, energía eléctrica, gas. Me imagino que servicios como internet, telefonía, televisión. Y los servicios públicos no domiciliarios, supongo que son todos los que atañen a la atención de los ciudadanos. Los servicios de salud, supongo, de transporte, educación y demás de por el estilo.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Gustavo, según lo que escuchamos en el Vox Pop, ¿sí tienen claridad los oyentes respecto a servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios? ¿Qué encontramos ahí?
Sí, digamos que tienen claro todo el tema de acueducto, alcantarillado, gas y energía. Pero la respuesta pues, más precisa fue la de el segundo oyente, en cuanto a cómo, cuáles son los domiciliarios, no domiciliarios y las comisiones que lo regulan. Aunque también, quien, por ejemplo, en todo el tema de acueducto, acueducto, alcantarillado, o sea, quien presta o quien es el ente de vigilancia y control también es la super. Uh-huh. Pero sí, la respuesta más precisa fue la del segundo.
Entonces, podríamos hablar que el ente regulador a gran escala es la superintendencia
de servicios públicos.
Listo. Pasemos ya.
Pues en este caso específico.
En este caso específico, sí. Gustavo, ¿cómo es ese proceso de articulación con la comunidad cuando ustedes llegan a una zona, hablando específicamente, por decirlo así, de un acueducto veredal? ¿Cómo es esa interacción con ellos? ¿Ustedes traen toda su infraestructura, deciden dónde hacen la planta, o hay una conversación, una interacción entre EPM, la Alcaldía de Medellín, y las personas que van a estar en el acueducto?
Bueno, aquí pues quiero hacer como una claridad, es digamos que debemos sacar de esta conversación, de este punto específico, a EPM para hacer ese contacto con la comunidad, porque sí, digamos que EPM entonces es el prestador parte urbana, pero vámonos, sí, específicamente en un ejemplo de la parte rural, y es un ejemplo que digamos que tenemos en este momento, y es, hay un caso específico en Altavista. Entonces en Altavista sabemos que hay un sistema que es de agua cruda y que cubre a 450 familias. Entonces pues ya lo que tiene que entrar a hacer el municipio ahí es construir un sistema, pero que sea de agua potable. Entonces muchas veces la comunidad es la que llega a decir, venga, es que nosotros tenemos un sector de tantas familias donde necesitamos que se nos conecten los servicios de acueducto, que nos hagan también un alcantarillado o que nos instalen pozos sépticos. Entonces, en este caso específicamente de La Perla, que es el sector en Altavista, ellos ya, adicional a que nosotros pues los tenemos identificados desde la subsecretaría, llegan específicamente a solicitar o a gestionar, digamos, la construcción del sistema de agua potable. Entonces, lo que se hace desde la subsecretaría, se contratan los diseños, se hace una inversión pues, para la elaboración de estos diseños, de hacer un diagnóstico y diseños. Luego ya nosotros entonces gestionamos los recursos o priorizamos recursos para ejecutar la obra. Ya cuando, en el momento en que se está ejecutando la obra, pues que son procesos que salen a licitación pública, lo que nosotros hacemos es, lógicamente tenemos que debemos tener una comunicación constante con la comunidad, con los líderes, diciendo qué es lo que nosotros vamos a hacer, cuál es el proyecto, cuál es el alcance. Se crean unos comités de control que es conformado pues por la misma comunidad. Y dentro del proceso de contratación también se exige que se contrate gente pues del mismo sector, de la misma vereda pues, o cercano pues, de los que son beneficiados. Entonces digamos que así, de esa manera nosotros empezamos a establecer una relación y cómo se van generando como todas estas iniciativas y desarrollando todos estos proyectos. Lo que sí nosotros no estamos haciendo es, listo, entonces tenemos un nuevo sistema que es de 450 usuarios y vamos a crear un nuevo acueducto, sino que lo que nosotros hacemos es ese sistema lo pegamos a uno de los 22 acueductos que tenemos, pues que es adicional a EPM. Entonces nosotros lo pegamos de este porque lo que se busca es, como son organizaciones pequeñas, nosotros lo que buscamos es fortalecerla, y se fortalecen es a través del mayor número de usuarios, porque entonces las inversiones que ellos tengan que hacer, pues lógicamente al momento de cobrar tarifa se divide entre más usuarios. Nosotros adicional a eso, dentro de la subsecretaría tenemos un equipo muy importante, que es un equipo de fortalecimiento. Pues aprovecho pues como para hablar un poco de eso, y este equipo de fortalecimiento está conformado por ingenieros, por contador, por abogado, por administrador, específicamente pues en estos temas sanitarios, Y lo que nosotros hacemos es ayudarles a los acueductos en todos estos aspectos. EPM, pues lógicamente, pese al ser una empresa con su músculo financiero y como está constituida, pues no necesita todo este tema de fortalecimiento. Los acueductos sí. Entonces, por ejemplo, el acueducto les llega bajo una tutela muy complicada, o tienen que hacer una negociación de predios, o tienen que hacer cambios de estatutos, o específicamente necesitan que los ayudemos técnicamente para algún proyecto pequeñito que ellos tengan en sus planes. Entonces nosotros desde la subsecretaría con ese equipo vamos y les prestamos toda esa asesoría. Entonces es así pues como nosotros establecemos una comunicación o una relación con la comunidad y específicamente con estos acueductos veredales.
Gustavo, en la web encontrábamos términos como pequeños prestadores de servicios públicos. ¿Hablamos es de los, ellos son los que, de los que tú me estás hablando o son otros?
Sí, no, son estos, que son unas empresas que son sin ánimo de lucro, pero lógicamente funciona como una empresa normal, con su junta, sus asambleas ordinarias en marzo, con delegados que son los que están haciendo como constantemente también un seguimiento al sistema y hacen parte, pues digamos que, de la toma de decisiones, de las acciones que se vayan a hacer dentro de estos sistemas.
Yo quisiera saber, Gustavo, pues en esa lectura previa que hicimos a esta entrevista, leíamos mucho el término TICS. ¿Ustedes cómo lo involucran o cómo tocan ustedes este tema?
Sí, nosotros, digamos, en este momento tenemos algo muy específico en temas de TIC, que es, tenemos una taquilla en el Centro de Atención a la Ciudadanía, en la Alpujarra, la taquilla 34, a través del cual nosotros le prestamos asesoría a la comunidad en toda esta materia. Pues si tienen de pronto alguna inquietud con un prestador de internet, de telefonía fija, de móvil, todo esto, entonces lo que nosotros hacemos es asesorar a la comunidad. Entonces si por ejemplo una persona tiene una queja frente a un prestador X, nosotros no le solucionamos, pero sí le ayudamos a estructurar una PQR, pues digamos que con mayor fuerza, más organizada, donde incluso pues tengan como el derecho de apelación y con el subsidio de apelación, perdón, donde lo que hace es que si nosotros, si el prestador no le da, si el operador no le da respuesta positiva, entonces ya se va a un ente superior a quien ayude pues a darle pues como la solución.
O la pronta respuesta.
Exactamente.
En cuanto al alumbrado público en la subsecretaría, ¿cómo se trabaja?
Bueno, el alumbrado público, a ver, a diferencia de acueducto alcantarillado, el municipio no es un prestador, no es el operador, perdón. Esto, pues para eso se tienen pues unos prestadores, pero en cuanto a el tema de alumbrado público, el municipio sí tiene que operar pues el sistema de alumbrado público, pero nosotros no tenemos la infraestructura, entonces por eso nosotros tenemos tres contratos a través del cual se maneja el alumbrado público. Uno que es el de, digamos que es el del alquiler de la infraestructura, que se hace con EPM. Aquí es un contrato pues de AOM, que es el de Administración, Operación, Mantenimiento, que implica también una expansión del alumbrado público. Tenemos el del suministro de energía del alumbrado y el tercer contrato es con la interventoría, que es quien hace el seguimiento al contrato pues de prestación del servicio del alumbrado. Entonces son los que están constantemente monitoreando en calle que todas las luminarias estén prendidas o que en el día estén apagadas, o si llega una solicitud de la comunidad, entonces van y hacen el análisis de si realmente es necesario hacer una expansión en un sector específico o no, o si por ejemplo también hay quejas que porque no es muy buena la iluminación, entonces ellos hacen el diagnóstico si realmente está iluminado como es, o si hay de pronto individuos arbóreos que están obstaculizando la iluminación. Entonces eso se hace a través de interventoría.
Gustavo, hay una parte muy importante cuando uno en la red busca la subsecretaría, nos hablan de los planes de gestión integral de residuos sólidos. tienen muchos programas. Conté más de 12, 13 programas, pero me llamó mucho la atención el programa de educación y sensibilización y también el inclusión a recicladores. ¿Cómo se viene trabajando en estos dos programas?
Sí, el de específicamente pues el de inclusión a recicladores, lo que se está buscando ya es reconocer al reciclador como un empresario, la actividad del reciclador.
Qué bueno.
Entonces, en este momento ya se tienen reconocidas 23 organizaciones. Lo que se hace, digamos que ese es un trabajo entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Entonces, lo que hace Medio Ambiente es apoyarlos a ellos para que se conformen como una organización, como una empresa. Y ya desde la subsecretaría, cuando ya están constituidos como empresa, nosotros hacemos todo el trabajo de fortalecimiento de una manera similar como se hace con los acueductos veredales. O sea, esto tenemos también un equipo, este mismo equipo lo que hacemos es apoyarlos a ellos en todos estos mismos temas, en los jurídicos, en los financieros, en temas pues que ellos requieran. ¿Qué se ha logrado con ellos? Con esto se ha logrado que ya el reciclador esté recibiendo ingresos por todo el trabajo de aprovechamiento que está haciendo. Entonces esto es, digamos, algo que nos cobran a nosotros a través de la tarifa de aseo. Si nosotros miramos nuestra cuenta los servicios, hay un ítem que se llama aprovechamiento. Entonces ya lo que se reconoce es todo el material aprovechado que recogen estas organizaciones y se les reconoce lógicamente monetariamente. Y ya en cuanto al tema de educación, ya es un tema muy transversal entre toda la alcaldía e incluso entre el mismo en varias, donde cada una de las secretarias desde su punto, pues desde su enfoque hacen un trabajo. Entonces está educación, está el mismo medio ambiente, está todo el trabajo que se hace desde en varias en cuanto a todo lo que tiene que ver con educación de la comunidad.
Me gustaría, Gustavo, que nos hablaras precisamente de esa sinergia que hay entre la ciudadanía y la subsecretaría, porque nos lo mencionabas con la educación y la sensibilización transversal en todos los programas. ¿Cómo se viene trabajando con los comités de desarrollo y control social? ¿Cómo es el trabajo con ellos?
Sí, básicamente pues estos comités lo que hacen es, digamos que son como los que están... No prestan, hacen como una especie de vigilancia, pues no es un ente que vigila, pero le hace seguimiento a las empresas prestadoras de servicios. Básicamente le hacen énfasis, digamos, a los que están aquí en la parte urbana, le hace un seguimiento pues a los servicios, específicamente por ejemplo a temas de EPM o en temas de aseo. Entonces un comité se conforma con 250 usuarios que tengan pues su factura de servicios públicos, y de ellos escogen un vocal de control. Entonces el vocal de control es quien los representa a ellos de cara o frente al prestador pues de servicio. Entonces desde la subsecretaría lo que nosotros hacemos es reconocer a este vocal de control, los comités y al vocal de control. Y ya lo que nosotros venimos haciendo es un trabajo con ellos donde los ayudamos de alguna manera, los apoyamos en articular ciertas cosas con los prestadores.
Creo, Laura, que nos da claridad, Gustavo, sobre ese trabajo integral que hacen con la comunidad, porque no conocía que tuvieran un staff de profesionales que apoyaran a este tipo de prestadores en el tema contable, en el tema financiero, en el tema de derecho, como hablarlo así. ¿Qué experiencias se pueden resaltar? Me mencionabas antes de que comenzáramos el programa de algunas experiencias significativas con este tipo de espacios. O sea, mencionaste tres, si no estoy mal.
Sí, una de esas... La primera es de un programa que se viene ejecutando en esta administración, que es un programa bandera del alcalde, que es el programa Unidos por el Agua. Sí. Unidos por el Agua lo que busca es conectar a 40.200 familias en acueducto y alcantarillado. Esto sale de una brecha pues, que se identificó de usuarios que están conectados o que cuentan con el servicio de energía y los que tenían agua potable. Entonces esa brecha es la que entra el municipio en compañía pues, de EPM a, a llevarle el servicio a estas familias. Entonces tenemos ahí tres ejes. Uno que son los abastecimientos comunitarios, que son las viviendas que están, digamos, en unas zonas de alto riesgo. Entonces se llega con un sistema que se llama esquemas diferenciales que cumplen las condiciones, pero con unas especificaciones que no son, pues, digamos, que las mismas de una instalación normal, pero que son aprobadas, pues, lógicamente, o es autorizado directamente, pues, por el ministerio. Hay un decreto, pues, que autoriza este tipo de esquemas. Entonces estamos llevando agua y pues, estamos llegando con acueducto de alcantarillado a estas zonas. Y lo importante es que no solo estamos llevando, pues, agua, sino que es que se está haciendo un trabajo integral. Entonces impacta porque se mitiga el riesgo. Entonces se construyen escaleras, se construyen andenes, se instalan pasamanos, muros de contención, y lo que implica ya en términos de salud, porque ya las personas empiezan a consumir esa agua potable. Y desde que exista un alcantarillado, pues lógicamente ya pues malos olores, mosquitos y todo esto, entonces se mitiga, pues, ese riesgo. Hay otra línea que son las los reconocimientos, que son las viviendas que construyen un segundo y un tercer piso. Entonces lo que nosotros hacemos ya es independizar estas viviendas y se constituyen como unidades, pues, independientes, pues, valga la redundancia, ya cada una con su micromedición. Y hay otro que es el mejoramiento integral de barrios, que ya sí es una apuesta grande, donde se hace una intervención muy grande en ciertos sectores de la ciudad, donde la idea es llegar a conectar 6.900 viviendas en esa línea. Entonces, de esa manera nosotros vamos a conectar 40.200 durante esta administración. Otro trabajo muy importante que venimos desarrollando ya, este sí específicamente de la subsecretaría, es un programa que se llama Tú Separas, Yo Reciclo, que es generar como un lazo o estrechar el lazo entre el reciclador y los usuarios y las personas, pues, en sus casas, y motivarlos a que se haga una separación desde la fuente. Entonces esto es una prueba piloto que estamos haciendo en Belén con 5.000 viviendas. Estamos yendo a los hogares donde estamos llegando a presentar al reciclador y le estamos diciendo: mire, este es el reciclador que está viniendo a su casa, necesitamos entonces que usted tome conciencia, y les entregamos una caja donde ellos van a depositar el material reciclable y es el que le van a entregar al reciclador. Entonces le colocamos un sticker en un imantado, pues, en la nevera, pues, y ahí es donde se le identifica cuál es el material que es reciclable, cuáles ya son los ordinarios. Se le pone el nombre del reciclador, hasta el número del celular, y se les ponen unos stickers donde se va haciendo un seguimiento de los días que se va recogiendo y que la persona realmente esté sacando ese material reciclable.
Gustavo, qué pena, nos acerca a esa labor del reciclador, no decir voy a sacar lo que se puede aprovechar para que lo recoja el reciclador, sino que ya lo conozco. Exacto. Tengo el celular, sé que se puede llamar Carlos, no sé, que es muy cercano, que va a venir los martes y los jueves, también como dignificar esa labor,
sí,
que tiene el reciclador.
Exacto, es humanizar más como esa relación, sí, que hay entre el reciclador y el usuario. Entonces esto lo estamos haciendo como una prueba piloto en Belén, ya estamos comenzando esta semana. Y otra tercera pues, actividad que nos parece que también es muy importante resaltar, es toda una estrategia de identificar formas de la recolección de los residuos en zonas de difícil acceso. Son zonas donde es muy complicado que llegue un carro de varias, entonces digamos que ya hay ciertos sectores en la ciudad que se firma un contrato entre personas de las juntas o alguien específico o comunidad con el prestador. Específicamente son, pues, como unas juntas, y lo que hacen ellos es la recolección casa por casa de los residuos. Uh-huh. Estos residuos los depositan en unos lugares y eso se vuelve, pues, un punto crítico. Uh-huh. Muy complicado. Total. Porque sacan el día, cuando va a pasar el carro se vuelve un punto crítico muy complicado, pero muchas veces en el desorden ciudadano, si pasó el carro, igual lo ponen ahí. Entonces nosotros estamos también en una prueba piloto donde hemos identificado tres puntos en Comuna 13, donde la idea es colocar unos contenedores para que la comunidad no los disponga en el piso, no ponga las bolsas en el piso, porque entonces muchas veces los animales rompen las bolsas, llegan también los carros, pueden pasar por encima de las bolsas y riegan todos estos residuos. Entonces van a estar unos contenedores y ya el contenedor, si es fácil que llegue el carro del prestador, y son carros de un tamaño inferior, y ya pueda disponer todo lo que hay en el contenedor dentro del carro.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las distintas actividades que ofrece el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en este mes de septiembre.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica, que tiene una duración de 20 horas.
El próximo martes 25 de septiembre en nuestro campus Robledo tendremos tarde de cine y cultura con la película Colombia Magia Salvaje a las 12 del mediodía.
Y el próximo miércoles 26 de septiembre en el campus Fraternidad a las 11 de la mañana tendremos nuestro nuevo espacio La Tertulia, en esta oportunidad con el ciclo Escritores Latinoamericanos. Los esperamos.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Y como les decía, el tiempo desafortunadamente es corto, ya tenemos que ir acabando el programa, pero no pues sin antes agradecerle a nuestro invitado, subsecretario, de verdad qué gran espacio. Muchas gracias por venir y por aclararnos el panorama de lo que hace en sí la Subsecretaría de Servicios Públicos, que muchas veces, como decíamos, tergiversamos o no entendemos ciertos términos, y que es una labor muy bonita de ciudad que ustedes realizan.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, por abrirnos este espacio. Si realmente es importante nosotros poder contarle a la comunidad lo que se hace desde la subsecretaría, porque como le dijimos inicialmente, se pierde de alguna manera o no se entiende exactamente el alcance de la subsecretaría, y es muy importante lo que se hace desde la misma alcaldía, sobre todo estos programas que son de gran impacto para la comunidad.
De nuevo, muchas gracias, subsecretario, y muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.